Atención, porque les vamos a hablar en los próximos minutos de dos acontecimientos muy importantes que van a tener como escenario Granada. De un lado, este próximo viernes se inaugura la exposición Mister Imán en el Tesoro de la Virgen de las Angustias, y de otro, el año próximo se va a celebrar una exposición que puede marcar un auténtico hito histórico, Kerigma, con motivo del centenario de la fundación de la Federación de Cofradías. Para hablar de estos dos asuntos, tenemos con nosotros a su máximo responsable, Manuel Alejandro Amador Moya, que es el comisario de la exposición permanente Tesoro de la Virgen de las Angustias, también el comisario del centenario de la Federación de Cofradías y de esta exposición Kerigma, que va a tener como escenario, ya se lo advierto a todos ustedes, la Catedral de Granada. Manuel Alejandro Amador, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Un placer sacarte de tus muchos compromisos durante estos días para que estés aquí en los estudios de COPE, y con tantas comisarías te faltan medallas.
No, me falta pecho, para tanta estrella.
Bueno, pues vamos en principio con lo más inmediato. Este viernes, Mister Imán va a estar en la Basílica de la Virgen de las Angustias, en la exposición permanente del Tesoro de la Virgen. Va a permanecer hasta el próximo 14 de diciembre. Ya lo pudimos ver en la Catedral de Guadix, en la Basílica de San Juan de Dios, pero esta es su despedida de España, al que volverán dentro de bastante tiempo, porque ahora se marcha a Miami. Pero para el que no sepa qué es lo que se va a exponer en este Tesoro de la Virgen, concretamente en la Sala de Cristo Sacerdote, ¿qué es Mister Imán, Manuel?
Mister Imán es una exposición ya de carácter internacional que estudia en profundidad la historia tan rica en matices, en misterios y tan diversa de la Sábana Santa de Turín. Lo que ocurre es que, a diferencia de otras muchas exposiciones sobre este mismo tema, en Mister Imán siempre el broche de oro de esas exposiciones que han ido de forma itinerante por toda España y ahora por todo el mundo, pues hay un cuerpo, una talla de un cuerpo hiperrealista, con todos los signos de la pasión que muestra el hombre de la sábana de Turín, y es realmente impactante. Tiene el peso exacto, el tamaño exacto, y además pues está realizado en material como látex. Pues es la encarnadura humana, el vello corporal, el tipo de herida, un estudio muy preciso de cada tipo de herida, ¿no? De cada escoriación, cuáles fueron por latigazos, cuáles por caída y demás, pues realmente es una imagen que sobrecoge.
Sin duda alguna. Para que ustedes se hagan una idea, es como si de golpe y porrazo pudiéramos ver al hombre de la sábana en total dimensión, en tres dimensiones y con un realismo auténticamente fantástico. Del 7 de noviembre al 14 de diciembre, ¿en qué horario y cómo poder ver la exposición? ¿Hay que acceder al museo? ¿Hay algún ticket extraordinario? Bueno, al museo, al Tesoro de la Virgen, a la exposición permanente.
Claro, a través del Tesoro. Es a través del Tesoro, con el horario del Tesoro, que ciertamente en esta semana se comunicarán algún cambio, porque habrá días de horario especial.
Horario especial. Por tanto, estén atentos a COPE, también a las redes sociales, donde se distribuye toda esta información del Tesoro de la Virgen, porque es una oportunidad auténticamente impactante. Y lo digo además en primera persona, porque he tenido la oportunidad de verla, pues incluso fuera de Granada. Por cierto, que esto es una creación granadina, de una empresa granadina, que se llama Arti Splendore, que está distribuida ya por todo el mundo. Vamos a dejar a un lado este asunto y vamos a entrar. Bueno, antes de dejar este asunto, también hay quien se preguntará todavía, ¿qué es el Tesoro de la Virgen?
Bueno, pues es verdad que en Granada llevamos nuestro ritmo propio.
Se inauguró en mayo.
Se inauguró el 7 de mayo, el 8 de mayo, precisamente el día que fue elegido como sumo pontífice nuestro actual Papa León XIV, fue el primer día de apertura al público. Y es pues un espacio que se ha recuperado para la ciudad de forma, pues la verdad es que muy bonita y muy cuidada.
¿Qué se puede ver y dónde?
Es el antiguo hospital de la Hermandad de la Virgen de la Angustia.
El edificio anexo a la Basílica, según se mira a la izquierda.
Exacto, esa puerta que está presidida por un escudo tallado, en este caso de Felipe V, que fue el que le dio patronato real a ese hospital, y en 1731 lo enriqueció, creando una planta más y el patio noble, que es precisamente las zonas que se han musealizado.
¿Y qué se puede ver dentro de ese tesoro de la Virgen? Desde el 7 de noviembre, el Mystery Man también, pero hay otras muchas salas.
Pues imaginaos, nada más recibirte el patio, que además ya es una belleza de por sí ese patio, te encuentras, aunque no forme parte de la exposición, pero sí del continente, te encuentras, por ejemplo, un pozo recién descubierto del siglo XVII. Te encuentras una vitrina que es la que te recibe con el primer libro de reglas de la hermandad de 1545.
Con unas pinturas preciosas.
Con unas vitelas magníficas. Y te encuentras, por ejemplo, una cédula real firmada de puño y letra de Felipe II.
Ahí es nada,
que es la cédula real con la que la corona cedió a la hermandad de la Virgen de las Angustias todos los terrenos donde hoy existe una realidad, la sacristía, el patio, la basílica. El hospital, que es este lugar musealizado, y también el edificio anexo al hospital por detrás, que es la Casa de Hermandad.
La Casa de Hermandad de la Basílica de la Virgen de las Angustias. Luego en el patio se ven los mantos, la extraordinaria colección de mantos sin parangón en el mundo que tiene la Virgen de las Angustias. En otras salas se exhiben las coronas, se llega a la Sala de Cristo Sacerdote con un montón de obras de arte sobrecogedoras. Yo les invito a todos ustedes a que vayan a este tesoro de la Virgen, a esta exposición permanente, y si es entre el 7 de noviembre y el 14 de diciembre, podrán ver además la sobrecogedora imagen de Mister Eyman. Y el año próximo va a haber un acontecimiento de máximo relieve, una de esas exposiciones que quedan marcadas en la historia de Granada con el título Kerigma, que trata sobre el centenario de la Federación de Cofradías de Granada. El título ya llama la atención, lo has explicado unas cuantas veces, aquí en COPE lo hemos hecho, pero nuestra labor también debe de ser didáctica. ¿Por qué esta exposición que comisaría Manuel Alejandro Amador Moya tiene como título Kerigma, que creo es una palabra griega?
Es una palabra griega, está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 33, que precisamente el 32, o sea, una frase antes, es donde leemos que todos esos seguidores de Jesús tenían un solo corazón, y ese es el lema de del todo el centenario, cor unum, un solo corazón, que me parecía algo bellísimo y también me parecía un reto, porque creo que es hora que los cristianos en los diversos ámbitos de la Iglesia Católica Universal se nos vea más unidos de lo que estamos, y en ámbitos más pequeños, pues el mundo de las cofradías, como propio carisma que somos dentro de la Iglesia, también nos destaquemos por nuestra unión.
¿Y kerigma exactamente?
Y kerigma es porque la frase que viene a continuación, en el versículo siguiente, dice que todos esos seguidores de Jesús, que además de que estaban especialmente alegres, todos contaban lo que habían vivido. O sea, todos anunciaban con júbilo la resurrección.
¿Y kerigma significa entonces?
Anuncio, buena noticia.
Anuncio, buena noticia, casi como evangelio, ¿no?
Claro, efectivamente, porque además, y es la globalidad de esa predicación, ¿no? También la palabra.
Evangelio es la buena noticia y kerigma significa lo mismo.
Significa el anuncio de la resurrección.
Ah, el anuncio de la resurrección. ¿Cuánto aprendemos con Manuel Amador? Va a haber un total de 113 esculturas en la catedral.
No, 113 obras de arte, porque creo exactamente 13 son pasos, ¿no?
Pasos completos.
Sí, pasos completos, de los cuales 6 son pasos misterios y pasos de Cristo, y por otra parte 7 son pasos de palio. Ya. 6 de Cristo, 7 de palio. Y te voy a decir la relación exacta, son 72 imágenes.
Ah, 72 imágenes. Sí. Es que yo tenía el número apuntado de 113.
Sí, 113 obras en total, que se divide de la siguiente forma. 13 pasos, 72 imágenes de escultura, en talla completa y de vestir, y 38 obras de arte suntuaria.
Impresionante. Y creo, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, que lo que hace esta exposición es recorrer no solo los 100 años de la Federación de Cofradías, sino desde el nacimiento de la Semana Santa de Granada profesional o artística, tal y como la conocemos, hasta nuestro tiempo, porque hay imágenes de las que se procesionaban con anterioridad también que van a estar presentes.
Sí, porque pensé desde el minuto uno que era muy importante situar en el panorama nuestra historia y nuestra ciudad. Tenemos un cierto, yo lo he vivido de pequeño, y todavía aún a día de hoy da coletazo. En nuestro mundo cofrade tenemos como ciertos complejos de inferioridad. Para con otros lugares, para con otras ciudades, para con otras Semanas Santas, otras realidades cofrades. En tanto en cuanto a esta ocupación musulmana, ¿no?, que estuvo más tiempo aquí que en otras ciudades, por ejemplo, Andalucía y tal. Pero si tú uno analiza eso desde el punto de vista serio de la historia, ve que no es real. El gran boom de las hermandades, como hoy las conocemos, nace a raíz del Concilio de Trento. Uh-huh. Estamos hablando de principios y mediados del siglo XVI. Eso ocurrió en toda España, ocurrió en toda Italia y ocurrió en Granada.
Y ya Granada era cristiana.
Claro. Y entonces tenemos casos, pues como por ejemplo el maravilloso nazareno de Pablo de Rojas, atribuido a Pablo de Rojas, de hoy la parroquia de Huétor Vega.
Que era el nazareno que salía de ese los mártires, Carmen de los Mártires.
Era el nazareno de Santa Elena, encargado personalmente, nada más y nada menos, que por San Juan de la Cruz, a un Pablo de Rojas. Imagínate haber estado en ese momento en el taller, contemplando ese encargo, ¿no? O sea, tenemos una historia muy especial, muy dilatada. Tenemos que situar Granada en el panorama histórico cofrade de España.
Va a ser realmente espectacular. Tenemos ya unas fechas aproximadas, ¿no?, de inauguración y de clausura.
La semana del 11 de mayo, del 11 al 15, el 11 es lunes, el 15 viernes, en esa semana se inaugura sí o sí. No se ha colocado una fecha sobre la mesa, porque ya hemos tenido otra reunión más, que hemos tenido muchas, que desde aquí agradecer la predisposición en todo momento del cabildo catedralicio, pero siempre queda un margen de montaje, de detalles de última hora y demás. Lo que sí tenemos por fin es la fecha que estaban tan demandadas, lógico, por muchos hermanos y por muchos granadinos, de los traslados de las Sagradas Imágenes a la catedral.
Aquellas que sean trasladadas por en una comitiva, a lo mejor otras sean por medios mecánicos, ¿no?
A ver, es muy sencillo. Todas las imágenes titulares de hermandades, van a ser trasladadas en parihuela con toda la dignidad que se corresponde.
O en su paso.
O en su paso, claro.
Cuando se exhiban los pasos.
Claro.
Y las fechas ya las tenemos.
¿Y qué?
Las fechas.
Sí. Domingo 26 de abril serán los traslados de las imágenes exentas, o sea, aquellas que van en parihuela. Y el domingo 10 de mayo serán los traslados de los pasos.
Qué bonito va a ser ese acontecimiento también de los traslados. ¿Y el retorno, ya que estamos aquí para preguntar?
No lo sé, por una razón muy sencilla. En una última reunión, porque también todos estos pasos se están dando, obviamente, de la mano de la Real Federación de Hermandad y Cofradía y, por supuestísimo, de los 32 hermanos mayores. El pasado jueves tuvimos una reunión, la Comisión del Centenario, que me honro en presidir, junto con los 32 hermanos mayores de nuestra ciudad, y el cierre, dada la envergadura, cuando los hermanos mayores vieron, una vez más, se toparon de bruces con la realidad de una envergadura histórica y brutal que va a tener esta exposición. Se les rogó que vayan pensando un poco después, tener un pequeño turno de opinión en la fecha de conclusión para ampliarla, porque hasta ahora todas las grandes exposiciones que se han hecho en este país, al final todas han tenido un plazo
de prórroga,
claro,
ante el éxito que se prevé también en torno a Kerigma.
Claro, pues entonces, pues para ir por delante en este caso, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de la conclusión en el mes de noviembre.
Va a ser una auténtica revolución en cuanto a atractivo turístico, llegada de viajeros a nuestra ciudad para contemplar este acontecimiento ciertamente excepcional, que además va a tener un detalle: la catedral se va a dividir como en salas. Y en cada una de ellas va a haber una proyección con LED. Eso me ha resultado muy novedoso.
Porque es la primera vez en la historia que va a ocurrir. A ver, cuando comenzamos la visita a la catedral actualmente, por la nave del Evangelio, precisamente ahí va a comenzar la exposición. O sea,
Según se entra a la izquierda.
Sí, según se entra por la... o entrando directamente... Sería más correcto decir, según se estaba yendo la fachada principal, la puerta de la izquierda, que es la puerta de la visitación, y ahí entraríamos ya directamente a la exposición. Hay que tener en cuenta que ha sido una prioridad máxima y está siendo, a nivel planimetría y a nivel documento expositivo, la misma importancia al continente que al contenido. La misma importancia, por supuesto, no puede ser de otra manera, a nuestra Santa Iglesia Catedral, donde, por ejemplo, ya os adelanto que las capillas están perfectamente insertadas en la propia exposición. No están tapadas ni son un discurso aparte y demás, por ejemplo.
Bueno.
Y pues, entonces, esa sala, ese espacio, está dividido en salas.
Que son un total de 11, ¿no?
8.
8.
8. Cada sala tiene una temática. La primera, por ejemplo, es Orígenes, ese siglo XVI del que acabamos de hablar. Y ahora, ¿qué es lo realmente novedoso, nunca visto hasta ahora? En cada uno de esos espacios, vamos a denominarlos salas, a modo de un cuadro de marco granadino, barroco granadino, pero con líneas actuales, dentro, imaginaos, un gran lienzo en movimiento. Ese gran lienzo son unas pantallas de gran envergadura que te van contando y narrando el sentido y el porqué de cada sala.
Bueno, pues como ven ustedes, se anuncia un acontecimiento de extraordinario interés. ¿Quieres decir algo más? Porque tendremos que hablar contigo. Ya venimos hablando de Kerigma bastante en los últimos tiempos, porque insisto en la naturaleza de un acontecimiento histórico que quedará en los anales de Granada. Pero no sé si quieres añadir algo más al respecto, tanto de esta gran exposición Kerigma como de Mystery Man, que recordemos se inaugura este 7 de noviembre y está hasta el 14 de diciembre en la exposición permanente del Tesoro de la Virgen. Manuel, cuando quieras.
Yo agradecer de corazón a COPE una vez más, dar la oportunidad de explicar y sobre todo pedirle a los granadinos que nos escuchen, porque los que nos visitan siempre se van enamorados de esta ciudad, porque es una ciudad que enamora y que invita a volver, pero a los granadinos que nos escuchen, que sean conscientes del esfuerzo tan tremendo que estos proyectos de esta envergadura conllevan, y no está feo decirlo, no es el hecho de decir, por ejemplo, que estemos a la altura, porque vamos a estarlo todo y cada uno de los granadinos, pero sí ser conscientes de este esfuerzo para que nuestra respuesta sí sea la que esté a la altura.
Todo esto con la colaboración de la empresa Arti Splendore, que es
de
la
Óptima,
que lleva...
Dentro del grupo Óptima Cultura, Arti Splendore, que se dedica a la gestión cultural en un porcentaje muy alto de monumentos religiosos, ya a nivel mundial, claro.
Y que tiene su sede en Granada. Sí, una empresa, de las grandes empresas granadinas.
Una empresa granadina, sí.
Pues ha sido un placer disfrutar de tu compañía. Como siempre, hemos aprendido bastante. Y ya saben, lo tenemos inmediato, lo de Mystery Man, a partir del 7 de noviembre, y lo tenemos en el horizonte. Para el año próximo, Kerigma, centenario de la Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Granada.